Siendo optimistas, si algo bueno ha traído la pandemia ha sido abrir nuestra mente a nuevas maneras de realizar nuestra vida diaria, lo que tiene un gran impacto en las ciudades, el teletrabajo y la flexibilidad que probó ser eficiente, que ha permitido una reducción en la movilidad de las personas y del uso del transporte, la manera de comprar, la necesidad de mayor cantidad de espacios públicos de calidad y la nueva forma de usarlos. Hoy debemos reinventar las ciudades para que las personas se desplacen diariamente a distancias cortas, que mejoren la calidad de vida, como también que para que logren reducir emisiones de gases de efecto invernadero, permitiéndonos respirar un aire más limpio. Debemos apostar a ciudades peatonales, con amplias veredas y ciclovías, áreas verdes generosas y acogedoras, dando prioridad al comercio local y a la descentralización. Asimismo, la ciudadanía también debería participar en la gobernanza y en la gestión de las ciudades, aportando más activamente con ideas, propuestas y soluciones para el bien común y para una mejor calidad de vida para todos. Soy Jorge Andrés Pomar y ya comienza Municipios por Chile.
En agricultura es hora de Municipios por Chile, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Municipios por Chile, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Atención, Radiofonía Nacional y todos los que a esta hora se conectan a través de todas las plataformas que posee Radio Agricultura, radioagricultura.cl, YouTube Live y en nuestras distintas frecuencias desparramadas por esta patria llamada Chile, ahí en Osorno 91.1, en Coyhaique 104.1, en Valparaíso y Viña del Mar 92.5, en Copiapó 101.3, aquí en Santiago, como es tradicional, somos 92.1. Escríbenos, como todos los días, en Twitter, arroba MuniPorChile, y también a través de nuestro WhatsApp, que es el más 569-8868-4923. Gracias, municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también el Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Delito. Luis Fraile, los controles y... Este es un, el programa los días lunes lo decidimos, lo tuvimos que pasar al día martes, porque, bueno, ayer, ¿no es cierto?, está jugando Colo-Colo, esta Copa en Argentina, también está la U, está San Lorenzo, está Independiente, está Boca Juniors, y ayer le tocó a Colo-Colo con Boca, así que, bueno, nos pasamos al día martes, pero son los mismos amigos de los días lunes, lo echamos de menos la semana pasada, está sentado aquí a mi diestra el señor Felipe Alessandri, bienvenido.
Muy buenas noches a todos los queridos amigos, a Johnny Carrasco también, a Jorge Andrés y por supuesto a todos que nos escuchan aquí en Radio Agricultura este martes 18.
Y por supuesto, sentado aquí a mi izquierda, el señor Johnny Carrasco. Muy bienvenido también una vez más.
Muchas gracias, Jorge Andrés. Un saludo también a Felipe, esperando que tu mamá esté mucho mejor de salud. El lunes pasado le mandamos mucha buena vibra.
Muchísimas gracias, si lo escuchó. Que...
Y sirvieron, el viejo está ahí hasta que sale, hasta que sale.
Era la mamá.
La mamá.
Oye, está dura la cosa. Los contagios van al alza. Me dice ahí Luchito Fraile, Johnny, que te acerco un poquito al micrófono. Está dura la cosa, los contagios van constantemente al alza. No obstante, hay una diferencia importante. Las camas críticas están menos ocupadas, hay una cantidad de fallecimientos, gracias a Dios, bastante menor, a igual cifra de contagiados. Y es que claramente esta variante, ¿no es cierto?, Omicron, entre comillas, claro, es más leve, da más suave, además la población está inoculada, 2 dosis, 3 dosis, y eso ayuda bastante a que, si bien es cierto, son cifras bastante preocupantes, la gente no esté de nuevo cayendo en lo que son las camas críticas. Le mandamos un saludo al alcalde Cuadrado también, ahora que me acordé que ya lo vi afuera. En la semana ahí estuvimos hablando un poquito por WhatsApp, así que saludos también para él, panelista harto tiempo aquí del programa. Dicho eso, y a propósito de que probablemente los municipios nuevamente tengan esta misión de ser la primera línea, ya lo son con esta cuarta dosis que se comenzó hace más o menos 2 semanas, pero viene marzo, hay los municipios que son centros vacacionales, están muy preocupados por la movilidad de la gente. El Consejo Asesor del Ministerio de Salud lo que ha recomendado es reducir los aforos, que vuelva lo más posible el teletrabajo, ¿no es cierto?, que las personas se muevan menos y así precisamente evitar los contagios. Pienso en tu sobrino Felipe Alessandri ahí en Zapallar, ¿no es cierto? Pienso en los amigos de Algarrobo, de Punta de Tralca, tú que eres ahí vecino estival de esa zona,
Johnny Carrasco. Desde la comuna del Quisco.
Desde la comuna del Quisco. Entonces, bueno, todos esos lugares que son tan concurridos.
Y yo soy algarrobino.
Ah, tú eres algarrobino.
Sí, algarrobino, así que.
Entonces pienso en todos esos centros vacacionales, turísticos, ¿no es cierto?, que se visitan tanto, que debe ser muy, muy, muy complejo. Hemos tenido alcaldes de esos lugares acá y me dicen, claro, a mí la población me puede subir 300%, como nada, durante el verano. Entonces, ¿cómo desde el municipio, que yo sé que además todos estos municipios tienen que reforzar todas las que son sus actividades cotidianas? La basura ya no te alcanza con los camiones que uno tiene en abril, ¿no es cierto? Los inspectores y toda esa demanda que provocan los turistas. Entonces, ¿cómo ven ustedes la posición en que estamos ahora frente a esta variable que, entre comillas, da más leve? Y también desde los gobiernos locales, especialmente en este tipo de comunas, ¿cómo enfrentarse finalmente? Porque es imposible que la gente no se mueva, es imposible que la gente vaya a la playa y esté sin mascarilla. Debería, pero los que hemos ido a la playa estos fines de semana, toda la gente sin mascarilla.
Yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Hay que reconocerle al gobierno del presidente Piñera, el gobierno saliente, que hizo una muy buena gestión en todo lo que es vacunación, y eso no lo discute nadie. Tenemos ya 2 dosis más la de refuerzo, y ahora la población más vulnerable está comenzando la segunda dosis de refuerzo, y eso ha hecho que, si bien los contagios por Omicron han crecido muchísimo, la UCI continúa con una ocupación baja. Gracias a la vacuna, es cosa de ver lo que ha pasado en países como Argentina, que eso no es así, en el mismo Estados Unidos. Así que eso, a mí, me felicito al gobierno saliente. Otra cosa es que tenemos que apelar a la responsabilidad individual. Yo me acuerdo el año pasado veíamos a los marinos, a la Armada, tratando ahí en el Canelo, en el Algarrobo, de separar a la gente, que tuviese distanciamiento social, y es prácticamente imposible. O sea, hay que apelar a la responsabilidad individual, la mascarilla es fundamental, dentro de lo posible, mantener un distanciamiento dentro de lo posible, pero yo creo que una nueva cuarentena y que nos encierren de nuevo es muy, muy poco viable, ya que la gente, estamos todos cansados, necesitamos ver gente, necesitamos relajarnos.
Fue un año, necesitamos trabajar.
Necesitamos trabajar también, y es distinto el teletrabajo. Así que yo apelar a la responsabilidad individual, no abusar, porque uno puede ser que no le dé fuerte, pero quizá a un adulto mayor que vive con uno, a un compañero, familia que fume, por ejemplo, que tenga alguna otra enfermedad que le dé fuerte. Entonces, mascarilla, distanciamiento social, pero yo creo que el encierro ya francamente no va a tener ningún efecto.
Fíjate que ayer veía a Hernán Calderón en una entrevista que hace poco salió.
Lo pasó re mal.
Que salió, claro, que salió de la UTI hace poco. Y él decía, pues yo tenía las tres dosis. Tenía las tres dosis y siempre fui en general bastante responsable y estuvo ahí,
bueno,
luchándola.
Y tú hablabas con nuestro gran amigo Carlos Cuadrado, el alcalde de Huechuraba, que lo ha pasado pésimo. Lleva 4 meses fuera de la municipalidad y un gallo relativamente joven, vital, sano. Y bueno, entonces nadie sabe cómo te puede afectar esto. Entonces, frente a eso, responsabilidad individual. No puede haber un inspector de la Seremi, un carabinero, algún funcionario de salud o el municipio diciéndole a la gente, tenga cuidado, por favor, mantenga, use la mascarilla. Me venía caminando para acá, al programa, y veía como un montón de gente por la calle todavía sin mascarilla. O sea, apelar a la responsabilidad individual.
En los veranos, Johnny Carrasco, bueno, claramente Pudahuel es mediterránea, ¿no es cierto? Pero siempre los municipios tienen muchas actividades. El año pasado, ¿ustedes igual hicieron actividades de verano o estuvo todo suspendido por el tema del COVID?
No, las actividades de verano se suspendieron, incluso los paseos anuales de los adultos mayores que se hacían allá también en Punta Tralca se suspendieron. Y por razones obvias, o sea, además toda la energía del municipio está atenta a los procesos de vacunación, a la entrega, me acuerdo, de las cajas de alimentos, casa por casa, cuidando a los mismos funcionarios y funcionarias que ejecutaban esta labor, que deben recibir el día de mañana un homenaje a los trabajadores de la salud. Y hay otros que no son trabajadores de la salud, pero que con estos uniformes tan especiales se metían adentro de la casa donde estaban gente contagiada, pero que sabíamos que tenía que llegar el alimento. Nosotros dábamos un kit COVID, donde iba jabón, pasta de dientes, todas aquellas cosas que la gente a veces no tenía ni quien a la esquina le fuera a comprar el kilo de pan. Es dramática la situación. Pero ahora en relación, a mí todavía me llama la atención, pero y no todos tienen por qué pensar como yo, pero esto que ustedes hablaban, esta señora que salió en el metro sin mascarilla, y que
el video, sí.
Claro, y se veía, y no me voy a bajar, no me voy a ir. Yo creo que dentro de las libertades personales es legítimo que ella no lo use, pero también es legítimo que no, si estuviera contagiada y ella no lo sabe, que no contagie al resto y a los demás. Ahí creo que hay una ecuación todavía no suficientemente hecha en miles de chilenos. Por ejemplo, a propósito de esto de la erupción del volcán de Tonga, hay gente que no quería irse a la playa, así como otros no se quieren vacunar. Hay otros que no creen y dicen que es un invento el COVID, que no. Ahora, ese segmento pequeño.
Bueno, todo lo que pasó con Novak Djokovic, ¿no es cierto? De la abierta Australia.
Australia, que lo sacó Patito, se demoraron, pero le dijeron, señor, retírese.
Y ojo, acuérdense que nosotros tenemos aquí el Santiago Open durante el mes de febrero, el DAPCARE, el circuito DAPCARE, y también la gente ya se empezó a preguntar, bueno, ¿y todos los que vienen, bajo qué condiciones vienen los jugadores?
Pero a mí me preocupa porque viene ya todo este mes y febrero, donde mucha concentración de gente en distintos lados, no solamente en la playa, sino en los restaurantes, y la gente no está haciendo caso, y definitivamente no está haciendo caso. Hacer como un llamado, no sé ya de qué índole, porque los elementos técnicos de esto uno los ve y lo escucha cada rato.
Pero están más flexibles los municipios que el año pasado.
Es que yo creo que se han rendido. Por ejemplo, cuando los municipios detectan que en una plaza hay un grupo de 15 jóvenes que están conversando, qué sé yo, en su propia cultura joven, sin mascarilla, ¿qué haces? Si le llama la atención a ellos con carabinero,
es peor,
al es final. Peor, pues después peor. Se van y al por rato vuelven con rebeldía.
Yo apelo a la responsabilidad individual.
Sí, oye, compadre, ¿qué hacer más ahí, Felipe?
Puedes vivir con tu abuela o tu mamá puede tener alguna enfermedad patógena, así que por favor ponte las pilas, mascarilla, sí, distanciamiento sí, social, buen lavado sí. de manos, porque el Omicron hasta a la gran mayoría te afecta como un resfrío fuerte, sí. pero hay alguno que le puede afectar y termina en la UTI y puede terminar muriéndose. Y frente a eso, todos los resguardos son fundamentales. Pero estos lockdowns, estos cierres que nos tocaron a nosotros cuando éramos alcalde, yo lo veo muy difícil que lo volvamos a repetir. Uno, porque ya estamos todos con 3 dosis o la gran mayoría. Y dos, porque la población yo creo que no lo resistiría.
Sí, mira, Jorge André, tengo un amigo médico, un cardiólogo, Rafael Méndez se llama. No estoy dando a conocer ni la clínica ni el lugar donde atiende. Y me mandó un documento que yo te lo voy a mandar después, y también a ti, Felipe, porque lo que señala acá en relación al COVID-19 yo lo hallo súper, súper interesante para sacar ciertos mitos que se han ido generando también en términos de cuidarnos del virus. El jefe dice así, comillas, el jefe del grupo médico que se ocupa de las enfermedades infecciosas de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, Johan Fahem, no sé si se pronuncia así, pero el Johan es Y-O-H-A-N y F-A-H-E-E-M. Él dice, el primer punto fundamental. Primero dice, es posible que tengamos que vivir con el C-19 durante meses o años. No se asuste. Por eso, no arruine su vida. Aprendamos a vivir con esta realidad. Yo creo que aprender a vivir con esta realidad en función de que los municipios todavía podemos o pueden ir desarrollando mayor capacitación en sus organizaciones funcionales o territoriales. Porque dice además que no hay medicina que puedan destruir el virus, que ya ha atravesado las paredes celulares. Pero mantiene algunas cosas, que creo que hay que darle. Dice, lavarse las manos es una de las mejores protecciones. Ah, y si en tu casa no hay ningún contagiado, no es necesario andar desinfectando a cada rato la casa. Yo te lo voy a mandar porque creo que tú, Jorge Andrés, que estás vinculado con los medios, este tipo de documentos serios, científicos, es bueno distribuirlo. Hay una cantidad de antecedentes más que quería sacarlo a colación y ponerlo a disposición.
Y un último tema, que mientras el 70% de la población mundial no esté vacunada, van a seguir saliendo variantes. En África vemos que, claro, hay un porcentaje muy, muy, claro, minoritario que está vacunado, porque son países muy, muy pobres. Y frente a eso, la variante varía. Yo no soy experto, no tengo por qué serlo, pero tenemos el Omicron, después Delta, después va a llegar otra. Y tenemos que estar preparados, y las vacunas también tienen que...
Tuvimos la brasileña, la India, no sé, no sé cuánto.
Claro que salga la chilena.
La variante chilena. Inmune va a ser esa variante.
Se pasa con pisco.
Bueno, hay quienes sostienen de que...
¡Floja!
De que así se mata.
Floja,
de que así se mata.
El alcohol mata.
El alcohol la mata.
El virus. Entonces, meta alcohol por dentro y por fuera.
Yo me acuerdo que cuando salió recién el COVID, un par de alcaldes de comunas rurales, y todavía en el fondo no había ningún estudio, no se conocía, decía, mira, yo salgo a desinfectar con cloro. Aquí en el campo estamos matamos todo con cloro, yo te aseguro que esta cuestión se muere con cloro. Entonces el alcalde ya, no sé, la escoba en Chile apenas, no sé, 2 semanas, 3 semanas, y pasaban con los tractores, métale cloro.
Vinieron a Santiago, yo lo hice desfilar por la Alameda, nos metíamos a los barrios tirando agua con cloro diluida. No pasaba nada.
No está tan claro, dice esto. Más te puedes agarrar otra intoxicación con exceso
de... ¿Saben lo interesante de que en el fondo aumentaran los contagios, y especialmente por la logística que se da en esta época estival? Es que, imagínense el Quisco, imagínense Pucón, Zapallar, el Tabo y La Negra, ya como los lugares bien turísticos, Puerto Varas, que llegan 200.000 personas, 250.000 personas. Una persona se empieza a sentir mal, se hace el PCR, da positivo. Técnicamente no tendría pasaporte sanitario, o sea, bueno, ya no piden pasaporte sanitario, pero el pase de movilidad, ¿no es cierto?, que debería quedar anulado. Por lo tanto, esa persona no podría subirse a un bus, entiendo, no podría subirse a un avión tampoco. Tendría que quedarse, entre comillas, encerrada en esa comuna que está vacacionando.
Que posiblemente esté pagando una pensión, claro, un hotel, un departamento, o sea, tampoco es muy...
Y lo más probable es que, claro, que como el caso está presente en esa comuna, va a llegar un momento en que la comuna inevitablemente va a tener una cantidad de contagios tan alta que a lo mejor van a terminar en cuarentenando la comuna por los visitantes. Entonces el problema, problema logístico no es menor.
Por eso algunos están enojados de que le invadan su comuna. Pero aquí estamos en una situación tan compleja, porque por otro lado la gente que vive el comercio ambulante, o el comercio establecido, la hotelería, los restaurantes, lo único que quieren es que lleguen turistas. Por otro lado, los vecinos no quieren que lleguen esos turistas por el temor a lo que está señalando Jorge. Entonces,
y por otro lado, aparecen los que ven una oportunidad de negocio. A mí me han llegado 15 WhatsApp, a lo menos, de amigos que están emprendiendo vendiendo test antígeno. Mira, para que te lleve en el viaje. Porque PCR, por ejemplo, otro día salió una carta en Zapallar. Decía, oye, ¿sabe qué? Y el alcalde respondía, decía, mire, a mí me llegan 30 al día, pero si la población se me triplicó, con los 30 no doy abasto. No. Y es imposible, te estoy pidiendo más a la Seremi de Salud, pero eso realmente se demoran. Y la gente con su test antígeno, por lo menos es un primer indicio si tiene o no tiene. Y hay que revisar bien los síntomas también, porque también la sugestión, claro, comienza a afectar. Claro. Me duele un poco la garganta, que no sé qué.
A propósito de la logística que se da para este caso del COVID, algo parecido también ocurrió con el tema del tsunami, que al principio todos decíamos tsunami, y al final hubo lugares que fue un desplazamiento de agua importante, que en el fondo es... El otro, mira, y además vi un reportaje a propósito de este tsunami que explicaba bastante bien el tsunami, porque uno piensa que es como que llega una ola en el fondo, o una sucesión de olas, pero es la masa de agua completa finalmente la que... No es la ola que llega la ola a la playa, vuelve, no, es la masa de agua completa, bueno, y eso es lo que hace...
Eso lo aprendimos para el 2010, mucha gente falleció, y hacemos un recuerdo hace todo ello y su familia, es porque el terremoto fue, no me acuerdo, 1:00 a.m. Y a las 5:00 a.m. hubo una subida de marea desproporcionado.
Claro.
Y mucha gente estaba de vuelta en sus casas, etcétera, y ahí vino toda la emergencia, lo que no creíamos, no era
la tierra se enojó cuando estaba cantando Arjona, pues, sí.
Bueno, y además ahí viene toda la polémica a propósito de lo que dice Felipe, de que claro, se baja la alerta de tsunami, la gente empieza a retornar a la casa. Creo que tenemos una cultura sísmica que es la mejor del mundo, una olita y todo al cerro.
Yo le contaba a Johnny que yo estaba en Algarrobo, justo frente a la playa, y estaba con mi papá, que estaban mayores ya, y ¿qué hago yo? Subimos, pescamos el auto, nos fuimos al cerro, pero pescamos una radio de Argentina, y cuando ya había pasado, mi papá dijo, ya pasó esto, volvamos a la casa, y volvimos a las 3 de la mañana a acostarnos. Muy peligroso, porque pudo haber subido la ola y no estaríamos contándola. O sea, es muy muy peligroso, por eso que frente a cualquier emergencia hay que quedarse toda la noche, si es que es de noche, o esperar 6, 8, 10 horas, porque la ola puede venir después, como pasó en Juan Fernández y en varios otros lados.
Y Dichato también, ¿no?
Dichato, sí, claro, 4 horas después, 5 horas después.
Toda la costa de Maule fue de las más afectadas el 2010. Bueno, todo esto a propósito de la logística que tuvieron que desarrollar los alcaldes con, por supuesto, los encargados del orden público, a propósito de sacar la gente de las playas. Hay gente que hasta el día de hoy le dicen tsunami y se va a tomar una foto a la playa.
Sí, pues, bueno, una pareja
quedó
atrapada finalmente. Se fueron a sacar la foto con la playa vacía y quedaron atrapados porque subió la marea. Por suerte subió la marea y no llegó la gran ola.
Entre el COVID, la playa, la mascarilla, los tsunamis. No.
Miren, los porfiados de siempre. Yo siendo alcalde alguna vez le dije los pelotudos, porque ya estaba aburrido de las fiscalizaciones, los porfiados de siempre. Y esos van a estar.
Pero mira, en ese sentido también las voces de alerta en Chile más o menos funcionaron al margen de este. Se habla de un 10% de porfiados todavía, ¿no? Sí. A diferencia en Perú, que murieron dos personas, pero no hubieron voces de alerta previa. Oye, es la información que.
Y parece que la emergencia de celular, amigos míos que estaban en la playa, a todos les sonó el celular, yo que estaba en Santiago no me sonó, o sea, funcionó ese mecanismo de alerta, a todos los que estaban en el borde costero, te identifica tu posición satelitalmente y te avisa. Muy bien, funcionó. Todo el mundo dice que estaban a la hora de almuerzo, pero los distintos celulares ven alerta de tsunami. ¿Y cuál es la primera impresión? Ay, ¿cómo era alerta de tsunami? Estamos aquí en la playa y no está pasando nada. Y ahí empezaron a ver las noticias y vieron lo del volcán Tonga, que ahora somos todos expertos
en volcanes.
Hasta sabemos que existe la isla.
Yo no lo había escuchado nunca.
¿Les tocó alguna
vez? Oye, ¿tuvo una segunda erupción?
Sí, segunda, una ceniza. Sí,
¿Les tocó alguna vez una emergencia de ese? Por supuesto, no marítima, porque son dos comunas mediterráneas, pero a lo mejor emergencia química.
Bueno, una de las grandes emergencias es la comuna de Pudahuel, que significa, como ya lo he dicho, lugar donde se juntan las aguas. Y en esos años, cuando yo oía, caray, que se juntaban las aguas, porque Pudahuel está en bajada y recibe todas las aguas de la región, pues de aquí de Santiago, Loprao, Quinta Normal, el mismo río, río Mapocho, va en bajada hacia allá. Esas inundaciones, nosotros, yo me acuerdo que una semana o 10 días completos dormía en un sillón ahí 2 horas diarias, ya estábamos al borde de la locura, sacando gente de la zona del noviciado, y hasta algunas anécdotas también.
Esa es la que está pegada a la ruta 68, ¿no?
Claro, sí, ahí te metes como 5 kilómetros hacia adentro de la ruta donde dice camino el noviciado, y esa parte con helicóptero sacando gente. En ese tiempo estaba el regimiento BAMI, que nos apoyaba con vehículos anfibios especiales para esto. Nuestra gente reventaba tantos días, teníamos poca capacidad de entrega de alimentos y de los colegios cerrados porque teníamos albergue. Después alguna gente no se quiere ir de los albergues y te encuentras con algunos que se quieren ir lo antes posible, otros no, que aprovecho para que me den casa. O sea, los conflictos en sí, estando en emergencia y post-emergencia, no son menores para los municipios. Yo recuerdo esa, que tuvimos muchísimas inundaciones. Personalmente vi el agua 1.5 metros dentro de las casas. Ahí en una zona llamada El Arenal, o acá en Dagoberto Godoy, donde el sacrificio de mucha gente, si hay gente muy humilde que para comprarse un colchón se endeuda, y el colchón flotando, te fijas, adentro de su...
Esas son imágenes como que yo tengo, pero de los 80, como que ya me cuesta imaginarme el acto. No, Santiago le pasa de todo, pero no se inunda.
Pero Valdivia tuvo... En 8 años y medio, me pasó de todo.
Pero Valdivia tuvo...
Incluso inundaciones.
Tuvo el ojo de construir la ciudad de Santiago casi arriba de un cerro. Exactamente. O sea, no se van a inundar.
¿Cuál inundación tuvo Santiago?
Fue previo a que yo fuera alcalde, estaba la Carolina Tobá, yo era concejal, pero trabajamos mucho. Se salió el río Mapocho el 2016-15, yo me acuerdo, subí una camioneta que tenía yo con el agua hasta arriba, y todas las tarrias hubo departamentos que se inundaron. Mira. Se salió el cauce y no lo condujeron bien. Fue un temón, porque Santiago en general no se inunda, salvo temas puntuales,
sí,
sur. Salvo temas puntuales, porque quedó mal hecho el tema del alcantarillado. Pero salvo esa vez, no, inundación no. Todo lo otro, hasta extraterrestre, sí, pero todo lo otro.
¿Ni para el terremoto no tuvieron también algunas áreas?
No, todas las partes. Para el terremoto sí, porque estaba Sarraquet y fue duro por todos los inmuebles patrimoniales. Sí.
Estamos haciendo Municipios por Chile con los panelistas de los días lunes, pese a que es martes. Vamos con las noticias, nos ponemos al día con Cristóbal Versesio, Agricultura a la Hora, comerciales y volvemos con más.
El agua es un elemento básico clave para la subsistencia humana, animal y vegetal. Por eso, desde la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a firmar para que el derecho al agua esté consagrado en la nueva Constitución. Firma tu apoyo en www.sacalavoz.cl. Necesitamos más de 15.000 firmas para que nuestra norma sea presentada en la Convención Constitucional y el agua sea reconocida como el elemento básico que es. Ya lo sabes, apoya la norma Agua, elemento básico para la vida humana, animal, vegetal y de los ecosistemas en www.sacalavoz.cl.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Una investigación de la Universidad del Desarrollo evidenció que dejar de utilizar fertilizantes en la industria ganadera y la rotación de suelos agrícolas permitiría a estos recuperar nutrientes de forma natural, disminuyendo el uso de fertilizantes. Otra opción que planteó el estudio consiste en la plantación de árboles que consuman altas cantidades de nitrógeno, como árboles frutales, cítricos, que captan más nitrato. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Hola vecino, ¿cuándo le va a poner las líneas de riego por goteo a las plantas?
Pero si ya están puestas, no se ven porque están enterradas.
¿Y para qué las enterró?
Principalmente para ahorrar agua, esta se evapora y se escurre menos. Pero también hay ahorro en fertilizante, control de maleza y mano de obra.
Me imagino que puso líneas de Netafim. Si va a enterrarlas, hay que asegurarse con la mejor calidad, tecnología, soporte técnico y respaldo.
Netafim, líder en Chile y en el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado a Agricultol, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes. Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
¿Qué planes tienes para el 2022?
Comprar un auto, estar más tiempo con la familia, viajar, ahorrar más para mi pensión.
En AFP Capital, lograr tu plan es muy fácil. Abre tu APB, ahorra más para tu pensión y aprovecha los beneficios tributarios. Y si tú metes algún proyecto o un ahorro de emergencia, la cuenta 2 de AFP Capital es para ti. Haz crecer tus ahorros con la menor comisión del mercado en productos voluntarios. Descubre lo fácil que es ingresando a planvital.cl. Cámbiate a AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Bienvenido al plan paso a paso de CAME ERP. Paso 1. Planifica flujo de caja, finanzas, recursos humanos y mucho más. Paso 2. Organiza. Paso 3. Dirige. Paso 4. Controla todas las áreas de tu negocio en tu propio smartphone. Trae automáticamente la información del Servicio de Impuestos Internos y recibe notificaciones en línea. CAME se ocupa de la información. Tú, ocúpate de hacer crecer el negocio. Conoce nuestro sistema de gestión para pymes en www.came.cl o en comercial@came.cl. CAME ERP, el plan que tu pyme necesita.
Dicen que en el norte lo más valioso está bajo la tierra. Nosotros sabemos que no es así. Arriba está la gente, las ideas, las sonrisas, los sueños. Arriba están las ganas de avanzar, desarrollar nuevas tecnologías, ser más sustentables. Porque en este nuevo Chile que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
En Agricultura es Municipios por Chile, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
De vuelta con Municipios por Chile, por supuesto, y lo hacemos con el Fondo Nacional de Seguridad Pública, que es un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Este concurso anual busca fomentar el compromiso de las organizaciones sociales y municipalidades para participar de las iniciativas de seguridad que se llevan a cabo en el territorio, otorgándoles un rol central en la definición de sus propias prioridades. Ingresa a www.fnsp.gob.cl. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar esta y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas y listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Y municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. El señor Johnny Carrasco, el señor Felipe Alessandri están, por supuesto, ¿no es cierto?, haciendo juntos este Municipios por Chile. Bueno, lo que hablábamos un poco en el primer bloque, a propósito, ¿no es cierto?, ya estamos, se confirma el retroceso de fase, desde mañana, desde miércoles, toda la región metropolitana va a estar en fase de preparación, lo que básicamente significa reducciones de aforos, ¿no?
Y lo que hablábamos de algunas zonas costeras, Zapallar pasa, retrocede a transición, junto con Pica, Pozo Almonte y Alto Hospicio, que es, creo que el fin de semana no pueden salir, ya no tengo el recuerdo.
Vamos a tener que...
Ánimo, y es porque nos tenemos que cuidar entre todos. Así que un abrazo grande a la gente de esas comunas, que se cuiden, pero la única forma de poder avanzar...
Voy a tener que hacer lo que hacía Lavín, pillar una carretilladita de arena y poner en la casa.
Claro.
Oye, y otro tema que es importante que toquemos la semana pasada fueron los resultados de la prueba de transición universitaria. Se achicó nuevamente un poquito la diferencia de los colegios particulares con los colegios municipales. Hay un par de colegios municipales que a mí me da mucho gusto, que están teniendo muy buenos resultados. En su momento fueron bastante criticados, que son los liceos bicentenarios. Han ido subiendo paulatinamente los puntajes. Mucha crítica recibió el Instituto Nacional, pero más allá de que yo estoy de acuerdo con la mayoría de las críticas, igual creo que es preciso hacer ciertos alcances, porque creo que la vara no es la misma. Y lo digo además, y no lo digo como institutano, sino que lo digo como conductor de este programa, que es, primera cosa, la gran cantidad de alumnos que en el Instituto Nacional dan la PSU. No es lo mismo un promedio de el promedio que alcanzan colegios que tienen 20 alumnos, 30 alumnos, que en el caso del Instituto Nacional fueron 894 alumnos los que dieron este año, el año pasado más bien, la prueba de transición universitaria. Entonces, ya tener un promedio alto con esa cantidad de alumnos creo que es más difícil. Segundo, es un colegio que tiene en general menos recursos, que tiene alumnos en caso de vulnerabilidad, la conexión a internet en medio de la pandemia es distinta, cómo las familias de esos alumnos enfrentaron la pandemia también es distinta. Entonces me gustaría igual hacer unos matices, pese, y ya le voy a dar la palabra a Felipe Alessandri, porque yo sé que quiere tocar ese tema, pese, y voy a estar de acuerdo con él, pese a la violencia que vivimos en el colegio, pese a la falta de respuesta concreta, diría yo, también de parte de un grupo de apoderados que pareciera que por momentos validaban esas tomas, esa violencia, los encapuchados, las barricadas, el fuego, los alumnos que querían entrar a clase y eran funados por sus compañeros y violentados físicamente dentro del colegio por querer volver a clase. Felipe Alessandro.
Otro tema que tenés, que las notas infladas. Yo en broma, una hija mía que pasó a cuarto medio, le digo, ¿en qué momento tú estudias y tienes este promedio tan bueno? Y ahora me explico, con las notas ahí con bombín. Pero volviendo al Instituto Nacional, lo de la violencia, efectivamente a mí me tocó vivirlo muy, muy de cerca, pero eso pasó el 2019.
Perdón, Felipe. Decir solo que el Instituto Nacional resultó cuarto dentro de los colegios municipales de todo Chile con un puntaje promedio de 620 puntos. Y claro, lo que pasa es que antiguamente el Instituto estaba dentro de los 10 colegios de todo Chile, compitiendo a los
la
privados.
La baja se debe a la falta de clases. Como tú dices, hay alumnos vulnerables que no tienen buena conexión a internet. Estos ensayos no son mismo, y ahí tenemos que empujar para que todos los alumnos vuelvan a clase en marzo. Es fundamental. Y a mí me sorprende, y hago una crítica directa al colegio de profesores, que pidieron vacunarse primero porque iban a hacer clase, y una vez que estaban todos vacunados dijeron no podemos volver a clase porque somos de riesgo. La clase presencial es fundamental, y en el Instituto Nacional lo hicimos mixto. La alcaldesa actual le tocó inaugurarlo, lo hicimos mixto nosotros, le recuperamos los baños, camarines, falta mucho por hacer, hay un proyecto en el Ministerio de Desarrollo Social para remodelarlo completamente, ojalá que la actual administración lo empuje, pero la clase presencial es fundamental.
El presidente electo ha dicho varias veces ya que los colegios tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir.
Es fundamental, concuerdo y apoyo al presidente electo en esta materia, porque creo que es fundamental y lo estamos viendo. De la violencia que tú hablabas, el 2019, pero el 2020 no hubo clases por la pandemia. Los resultados fueron similares al 2021, y el 2021 claramente no hubo clases, habiendo podido volver el segundo semestre. El sostenedor prefirió mantenerlo en sus casas. Una decisión política que se tomaron, pero trae sus consecuencias. Así que yo formulo votos para que este 2022 vuelvan a clase en la medida de lo posible todos, porque si queremos que realmente aprendan los estudiantes, tanto mujeres como hombres del instituto, que en séptimo se matricularon más mujeres, es una muy buena señal, podamos tener el instituto nuevamente como el foco de luz de la nación.
¿Sabes si ya volvió a crecer más el interés versus la oferta de cupos disponible? Que en un momento yo recuerdo que había más oferta que
ahora interesado. Sí, gracias a las mujeres. Se llenó con mujeres y eso hizo que hubiesen, hoy día está llena la matrícula exactamente, pero con más mujeres, sobre todo los cursos menores. Y eso es una buena señal. Porque, ahora, yo sí quiero insistir en la reforma. A mí me pidieron los alumnos de la época que fuera mixto, hicimos consultas, se transformó en mixto, que mejoráramos baños, se hicieron los baños de nuevo, el patio de honor también. Pero ahora falta un remozamiento integral.
Está el centro cultural, ¿no es cierto?
Sí, también lo inauguramos, quedó maravilloso. 6.000 millones de pesos, donde estaban las catacumbas de tu época. Hoy día un anfiteatro maravilloso. Pero la remodelación entera del colegio, eso está en el Ministerio de Desarrollo Social, sacándole el RS, esta famosa nomenclatura que tienen que tener para buscar fondos del Estado. Así que ojalá que la nueva administración lo continúe para que en un par de años más tengamos un nuevo Instituto Nacional sin tanta política que le hizo mal finalmente. Yo creo que bienvenido al debate, bienvenida a la política, pero una buena política, no esta cosa que nos tocó ver con mucha violencia.
Yo fui candidato al Centro Alumno en algún momento.
¿Sí?
No, es que yo representaba otra tendencia claramente dentro del colegio, así que bueno.
Te
no,
fue mal.
No fue muy bien. Oye, aquí la gente en el WhatsApp del programa, en el +56988684923, pregunta, bueno, ¿cuáles son las comunas, los colegios dentro del mundo municipal que obtuvieron mejores resultados? Contarles que el Liceo Augusto Dalmar de Ñuñoa, que hace años que viene siendo el primero o el segundo, y ojo, no son pocos alumnos, 115 alumnos dieron la PTU, 673 el promedio de los alumnos, así que
Un saludo a Pedro Sabat, que eso es gestión de Pedro Sabat.
Sí, es verdad, es verdad. Y luego muchos liceos bicentenarios, el Liceo Bicentenario de Temuco, el Liceo Bicentenario de Puente Alto, está el Instituto Nacional, el Liceo Municipal Amanda Labarca, el República de Siria, también de Ñuñoa, el Carmela Carvajal.
Le metieron gestión a los liceos bicentenarios y despolitizaron la educación. Se enfocaron en los alumnos, buena infraestructura, los papás involucrados también. Y ese es el resultado, puntajes nacionales, pero más sobre todo, lo que es más importante, alumnos con una educación integral. Una cosa son las pruebas estandarizadas, pero la educación, los valores que les transmiten, y en eso los liceos bicentenarios se han preocupado muchísimo y fueron obra de varios gobiernos, así que ahí uno no puede felicitar a uno en particular. Pero ojalá sigamos con esta idea de hacer buenos liceos en cada una de las comunas para que todos los alumnos puedan optar a esta educación pública de calidad.
Johnny, lo hemos tocado un par de veces este tema, porque la tuya fue como una piloto, ¿no es cierto?, en lo que fue el proceso lo que es el actual proceso de desmunicipalización de la educación, que yo lo he dicho 10 veces y lo voy a seguir diciendo. Se apuntó a los municipios como los grandes culpables de la mala educación pública en Chile, cuando yo creo que los municipios, si hay algo que hicieron estos años, fue evitar el colapso de la educación pública finalmente en Chile.
Sí, yo lo primero que puedo decir, y con conocimiento de causa, es que los municipios no sabemos hacer educación. O sea, hablando del punto de vista y estrictamente pedagógico, de la pedagogía, que es un concepto tan lindo, tan alto, y que pocas veces entendemos. A veces, hablar de pedagogía, usamos el concepto para salir, para hilvanar una frase más, pero no entramos en profundidad. Esa profundidad de la tarea educativa, de esa triada tan especial del profesor, el alumno y el apoderado, que los tres son fundamentales en un proceso educativo, Paulo Freire lo ratifica así, aún más Paulo Freire sale, y disculpe que me ponga un poco medio intelectualoide, que no lo soy, Ortega y Gasset también habla de los entornos. Los entornos son los allegados, los demás. ¿Cómo abrir el colegio a la común unidad para que se pueda hacer una peña, una completada por algún vecino enfermo? Que el factor de solidaridad es parte de la pedagogía, donde el niño y la niña que se están educando o recibiendo más luz, porque ya la tienen, los niños y niñas no son un cuaderno en blanco, tienen su propia experiencia. Esto que estoy hablando, los municipios solamente cuentan con la buena voluntad o no de la o el profesor que quiere entrar en esto, en conceptos valóricos. Lo otro es lo técnico, la matemática, es como la malla curricular aceptada por el Ministerio de Educación que debe ejecutarse. Y ahí, indudablemente, que nada, pero absolutamente nada, va a reemplazar las clases presenciales, ¿no? Por mucha tecnología, mucho computador que puedan existir. Ahora, lo que sí los municipios hemos hecho, hicimos, Felipe ya estuvo, yo también, y otro, no, yo no puedo decir otro alcalde para atrás, pues es difícil, pero es tener mucha gestión para, desde Eduardo Frei Ruiz Tagle, cuando se da la jornada escolar completa, ahí se veía que los establecimientos, la infraestructura para la tarea educativa no estaba acorde. Ahí los municipios con profesionales fuimos armando mejores colegios, con transporte escolar, con un montón de otras cosas.
Sin que nos traspasaran los recursos.
Con recursos propios, propios. Pues. Ahora, en esto de que aquí se cruzan, yo creo que la tarea de la educación es el eje de una gran rueda, en donde tiene distintos rayos, como la bicicleta. Es decir, hacer esta tarea educativa en comunas vulnerables, y aún así algunos colegios municipales le ganaron a particulares subvencionados. A mí me pasó muchas veces, en términos de gente que entraba a la universidad o el CINCE. Nosotros teníamos en zona muy vulnerable, Pudahuel Sur, donde le ganamos al más pintado de los particulares subvencionados. Eso quiere decir que esos colegios no necesariamente te aseguran una buena educación. Hoy día los particulares subvencionados, si las ponemos en el contexto de Europa, hoy día son los colegios más malos en relación a Europa. Pero la diferencia que está, por eso yo soy municipalista y defiendo esto,
es que así como se nos daban colegios con muy altos puntajes, dentro de la misma comuna teníamos en otro punto el más bajo. O sea, no era parejo. Esto tampoco hubo capacidad de sentarse en torno a una mesa y reflexionar en qué rol cumplieron los profesores, cuántas licencias de profesores hubieron, cuánta ausencia por el COVID, porque el antes director, fue la fiebre del cerdo.
El director del colegio, qué importante un director de orquesta, claro, que sepa, claro, gestionar, que entienda de educación.
Y recuerda que antes, pues, la fiebre porcina, a ti te pagan por asistencia del alumno, entonces cuando tenía ya alguna enfermedad, contagio de gripe más generalizado, esos recursos no te llegaban.
O ahora, o sea, con la pandemia.
Con la pandemia me parece que no, sí.
A nosotros nos fijaron la matrícula de marzo, la asistencia de marzo, entonces, en marzo ya habíamos empezado y entonces eso te pegó durante todo el año.
Tiene gastos fijos y recursos variables. Sí, pero, o sea, eso entra al desfinanciamiento. No sé cómo lo habrá hecho en los servicios locales hasta ahora existentes.
Santiago además tiene otra variable, que el 70% de los alumnos no son de la comuna. Entonces, claro, Santiago le pone, por decir una cifra X, el ministerio te da 50 lucas por alumno, cero para infraestructura, y con 50 lucas no hacen nada.
Eso es para pagar el sueldo al profe, eso, la luz, el agua, sí, al colegio.
Todo. Entonces, todo. Nosotros le poníamos 100.000 pesos más para llegar a 150 por alumno, pero todavía no tienes recursos para mejorar la infraestructura. Tú tienes que postular al Ministerio de Educación, a la SUNDER, al gobierno regional, para poder mejorarlo. Y la vuelta es muy larga. Entonces, ahí tenemos que meternos, mejorar infraestructura, tener ambientes agradables, mejorar las salas de clase, y tenemos tanto que avanzar en educación.
Más allá de que probablemente el Instituto Nacional era como el ícono, no solamente de la comuna, sino que probablemente dentro de Chile va a ser, y espero que lo siga siendo. Bueno, en Santiago hay varios liceos emblemáticos, ¿no es cierto? Uno piensa en el Liceo 1, tal vez, que era como además bien...
El Aplicación, el Liceo Aplicación, Suiza, el Internado Barbarán.
Exacto, el Barro Borgoño. Y lo que decía Johnny, que probablemente él decía, yo tenía zonas de la comuna que me iba muy bien y zonas que me iba muy mal. En Santiago de haber pasado probablemente algo similar. ¿Cuál crees tú que era la causalidad de eso? La materia prima era bien distinto en el sentido de que, yo recuerdo, 20 años atrás, entrar al Instituto Nacional, había que dar la prueba, había que postular, y postulaba, no sé, para un cupo eran 30. Entonces, claro, ahí había un corte importante, a lo mejor, para tener un alumno que claramente venía otro... un alumno adelantado, entre comillas, ¿no es cierto?,
para tener buenos resultados.
Para tener buenos resultados. Claro, claro. Entonces, eso, que no es menor.
Más que la zona geográfica, lo que se da en Santiago, porque es muy variada por este fenómeno, que el 70% viene de otras comunas, de educarse a Santiago, es, uno lo notaba inmediatamente cuando estaba la familia atrás o no. Podían ser vulnerables, menos vulnerables, pero cuando estaba la familia, la abuela, la madre, preocupada de la educación del hijo, se notaba inmediatamente. Y teníamos colegios puntaje excelente en la Confederación Suiza, en la Aplicación o en el Nacional, y uno notaba que la familia estaba atrás. Otras veces, por la dinámica del desarrollo de la sociedad, muchas veces los papás dejaban de lado a los niños, que prácticamente se educaban solos, y eso se notaba en su desempeño escolar. O sea, es fundamental la preocupación del adulto responsable que está en la casa, con disciplina, con orden, cómo se relaciona con el profesor, con el resto de sus compañeros, la responsabilidad de ir a clase, de pasar las materias, es fundamental.
Sí, yo ahí tengo un puro contrapunto con Felipe. Y no por ser odioso, ¿no?
No, sí.
Ni como algunos dirían, el Johnny y todo lo de su casta, son unos resentidos sociales. Lo ideal que plantea Felipe sería eso. Pero ¿qué pasa cuando él y la niña viven de allegado donde hay 3-4 familias en departamentos pequeños, donde la rabia y el grito es lo que impera todo el día? Y yo, cuando estaba haciendo mi tesis en pedagogía, entrevisté, bueno, elegí una metodología que me resultó re larga, pero una niña, un colegio en Pudahuel, y me decía, ¿sabe? A mí me gusta venir al colegio porque aquí está todo cerrado. Me llamó la atención. Porque ella vivía en estos departamentos que son como castres, ¿no? Y baja, y está todo abierto, y te robaba la bicicleta, el otro le pegaba un combo por pegarle porque iba pasando, o sea, entraba a su casa y quería entrar al baño, y el baño no está, no hay ningún espacio en donde pudiera estudiar. Entonces, en Chile hay segmentos en los cuales no está eso ideal que dice Felipe, que indudablemente la tarea de los papás, que son el principal educador, educador es el papá, pero los papás a veces no están ni en condiciones, en conocimiento, ni en condiciones. Entonces hay un sector, la tarea educativa es tan amplia porque hay que mirarla como
integral.
Integralmente. Pero fíjate, Felipe, que aún así en esas condiciones, Génesis, yo recuerdo una alumna que además es cantante hoy día, ¿no? Y casi huérfana, casi huérfana. Y las notas que tenías, pero ¿sabes por qué? Porque hacía la de Alexis Sánchez, después del partido se quedaba seguía entrenando. Ella se quedaba en el colegio y se iba a la biblioteca porque había
era
menos...
Era su ambiente seguro.
El lugar estaba cerrado, sí, le daba seguridad. Qué increíble, de repente la pedagogía te ayuda pero a no dejar pasar lo que
te pasa. Eso es lo importante de que los colegios estén abiertos, de las clases presenciales. No seguirle este juego al colegio de profesores de no querer hacer clases. Los colegios tienen que estar abiertos, es fundamental. Y vimos esta niña que fue un puntaje nacional
del Sename, este niño.
Mete a la comunidad después del horario de trabajo. El director o directora se enojan porque le van a echar a perder no sé qué.
Sí.
Sí, pero yo creo que la comunidad organizada
es una infraestructura importante que tienen los municipios, los colegios, y que claro, durante el verano no siempre estaban abiertos también, incluso para otras actividades, para summer camp.
Porque necesitáis recursos, alguien que te abra el colegio, que esté representa al niño de 12, 13 años, necesitáis 2, 3, 4 profesores, abrir los baños. Tú me decís, bueno, pero es obvio. Sí, es obvio, pero hay que tener recursos para pagarle a esa gente, y a veces no están.
A veces, mira, el guardia que decía ya, sí. Pongo un ejemplo, a las 7 de la tarde se cerraba el colegio, pero si tú prestabas para un comité allegado, me acuerdo que presté una vez que tuvieron una reunión dentro del colegio, y el guardia no quería hablar porque eran las 7:30, no, y ya no trabajaba, y esa media hora no se la pagaban. O sea, además tenía que esperar que terminara la reunión. Son situaciones hasta como esa. Y que yo tuve que ir personalmente y aún así se me encachó, pues. No, pues me tiene que pagar las horas que está porque yo trabajo hasta las 7 nomás, pues. Situaciones como esa.
Era un punto,
pero se dan situaciones bien extrañas también, y humanas también.
Situaciones extrañas. Fíjense que en el Parlamento está ya en el segundo trámite la extensión de la famosa Ley del Mono. A mí me encantan los nombres más que le ponen de repente a la ley.
Mono,
la ley del mono.
Lápiz,
exacto,
mono.
La gente puede ir y regularizar una construcción que probablemente hizo ellos mismos, ¿no es cierto?, respecto de su casa en el municipio. Primera pregunta, ¿por qué es tan importante, aparte del cobro de las contribuciones, por qué es tan importante mantener regularizado en el municipio si yo, no sé, hago una pieza chiquitita, una anexión? ¿En verdad por qué es tan, creen ustedes, relevante? Más allá, insisto, de a lo mejor un hipotético pago de la contribución, que de hecho mucha gente no quiere regularizar porque dice, van a subir las contribuciones. Mucha gente no va a inscribir la piscina en la casa porque le van a subir la contribución. Entonces, siendo efectivamente esto muy simple a través de la ley del mono, que es un croquis, como dice Johnny, que uno lleva al departamento de obras del municipio. ¿Por qué culturalmente creen que nos cuesta tanto esto de la regularización de nuestras propias obras en las casas?
Yo creo que primero que nada porque los chilenos siempre tratamos de hacerle el quite a ciertos pagos, digamos la firma, e inventamos cosas. Todo lo que tiene techo paga. Todo lo que tiene techo paga. Ahora, la ley del mono, para no llamarse engaño, no sé si ahora esta nueva modalidad que está señalando Jorge Andrés ha cambiado metros cuadrados, pero por sobre 100 metros cuadrados, tal que lo que yo recuerdo, sí tiene que tener la firma de un arquitecto. Porque la ley del mono, si bien es cierto, permite regularizar a aquellos que muchos también lo quieren hacer, porque si el día de mañana quieren vender su propiedad, van a tener menos dificultades. Pero también no hay capacidad en los municipios para ir a ver la regularización en cada una de las casas, y puede que esté regularizando algo que no corresponde, y al menor movimiento telúrico. Si terminas regularizando, después esa vivienda se vino abajo. A ver, te lo digo por lo siguiente.
El tema de los incendios.
Sí, en esta época, enero, febrero, mediado de diciembre diría yo, es un fenómeno que está ocurriendo en todas las comunas y no siempre nos damos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? En el escombro, referente a que...
Es una época de
claro, arreglo. Pero que los departamentos que están diseñados para tal cual la familia se fue a vivir ahí, algunos sacan un pilar, hacen un tabique y van debilitando el edificio.
La estructura.
Entonces, si después quieren regularizar esa situación, y no hay capacidad, como lo decía municipal, para ir a ver si corresponde la regularización o no, puede causar un desastre. Tiene sus pros y sus contras. Ahora, hay responsabilidad civil y penal en los municipios que regularizaron también ante eventos de esta magnitud, si es que se llegaran a dar. No todo puede ser de la ley del mono. Algunas cosas que, algunas situaciones. Ah, por ejemplo, nosotros evaluamos esto y veíamos los barrios. Existía un sector, todavía existe, que se llama Barrio Antiguo. O sea, hay un sector que se llama Pueblo Antiguo. Si alguien quería regularizar, nosotros a priori sabíamos que esa zona, la gran cantidad de vivienda todavía son de adobe, ¿no es cierto? Por lo tanto, merecía en esa área una fiscalización antes de poder aprobar la regularización.
Santiago pasa mucho en los CITES, en los en pasajes, los CITES, claro. Que crecen, y ahora con la población migrante que ha llegado, están muchas casas modificadas. Pero ¿qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si alguien quiere vender esa casa? Le van a exigir que tenga lo menos recepción final. Y ahí se empiezan a generar los problemas. Por eso yo hago un llamado a la cantidad de gente de Arica, Punta Arenas, que nos está escuchando, que aproveche la ley del mono, que es un dibujito, un bosquejo, y que vaya a la dirección de obras. Le aseguro que va a tener mucho menos problemas.
Pero que trate de... Si la persona que pide regularizar a través de la ley del mono, si él en su interior sabe que está tratando de vender una mula, no lo haga. Ame a su familia de verdad. ¿No? Ahora, si reúne todas las condiciones, hágalo, vaya y regularice, porque va a tener menos dificultades el día de mañana por si quiere vender su casa.
¿Y la gente lo usa la ley del...?
Se ocupaba bastante.
Llegaba la gente con...
Sí, porque es muy simple. Oye, hice esta pieza, como dice Johnny,
uno hace un croquis.
Hace un croquis.
Y lo lleva y listo. Ahora, cuidado, sobre 100 metros, no sé si esto viene cambiado. Tiene que
tener... 100 metros es harto.
Es, harto. Que es, que haya, es que hay algunos... que son pymes más o menos grandes, o en Pudahuel todavía hay terrenos muy grandes, entonces algunos tienen galpones enormes, son comercio, entonces se van al porcino, por no decir chancho, que sería feo decir
la
esa
del,
palabra
la ley del King Kong,
de, a través de la radio agricultura, como supongo, yo no puedo decir eso, ¿no?
Oye, una cosita, paso el aviso.
A ver.
Hay una iniciativa popular de norma, es hasta el primero de febrero.
Pucha, yo ocupé mis 7.
Del mundo rural, ahora que estamos en la radio de agricultura, como decía Johnny, por un Chile rural, le parece Chile de Huaso, métanse por el Chile que quiere proteger el agua y tener un crecimiento sustentable. Mundo rural es la iniciativa popular de norma que estamos fomentando, así que adhieran a ella, plazo hasta el primero de febrero.
Yo te hice caso cuando viste que lo alargaron el plazo. Sí, yo me metí, pero yo ocupé, son 7 nomás. Sí. Hasta 7 uno puede...
Mayores de 16
Exacto.
años.
Yo ya ocupé mis 7 iniciativas. Ya, nos vamos. municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas y el Fondo Nacional de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito. Señor Johnny Carrasco, señor Felipe Alessandri, hasta el próximo lunes.
Muy buenas noches, que tengan un gran martes y nos vemos el lunes.
Nos vemos.
Muy bien, un abrazo.
En Agricultura fue Municipios por Chile, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.